Israel será redimido solo en virtud de la tzedaká. Como está escrito, sus repatriados serán redimidos en virtud de la tzedaká. Está escrito, Tzedek irá ante él. Irá en español, y Alej. Ahora, está bien, hubiera sido de esperar que el versículo dijera Yelej. Este concepto puede ser...
¿Por qué tiene que decir Yelej? Acá abajo dice, ¿no? Yelej, la forma causativa del verbo. ¿Sí? Para decir, implicar que la caridad hace que alguna otra entidad irá ante él. No es que la misma se acaba de ir, Tzedek irá ante él, sino como va a hacer que otra cosa vaya ante él. Tendría que haber dicho Yelej. O sea, irá, de ir, él mismo va a ir.
Este concepto puede ser comprendido considerando el versículo. Por ti dice mi corazón, procurad mi rostro.
Panay.
Esto significa que al hombre se lo urge a buscar la interioridad del corazón.
¿Cómo se asocia el interior del corazón con el rostro? En hebreo, panay, esa es la virtud que está leyendo en hebreo, que viene de primiut. Primiut dice interioridad. Entonces, cuando habla de buscar mi rostro, obviamente no tiene rostro allá. Está hablando de buscar en el interior. ¿Sí? En el interior es donde vas a hallar, o sea, tienes que hacer una búsqueda del interior, y eso es la interioridad del corazón. Acá lo traduce como el elemento oculto dentro del corazón que debe buscarse para que sea revelado. ¿Sí? Hay algo dentro de nuestro corazón que tiene que ser revelado, que ahora no está. Por eso muchos aluden a esto, a la frase salió de fuera de contexto, tipo, seguí tu corazón. Se escucha tu corazón, pero el problema es que el corazón, como está dividido en dos, para el Tania, entonces vos podés ya estar escuchando el corazón equivocado. Entonces, a simple vista, escuchar tu corazón es lo más fácil para hacer. Es lo que se te pinta hacer, entonces vos querés irte un viaje, andate, no importa que ahora tenés una estabilidad. Todos pasan por eso, los jóvenes buscan su corazón, es decir, en su corazón está la llave para tu libertad. Es mentira, porque es la libertad esclava, ¿sí? Normalmente el corazón apunta a tu supervivencia, a tu existencia y a tu crecimiento personal. Y acá está hablando de otro nivel, el que está interior, el que no está tan revelado, por el cual le tienen que decir, vení a buscarlo, porque no está yendo. ¿Sí? Y ahora explica cuál es.
Pues en la llama, el elemento de fuego divino que está en el corazón... Una versión distinta, pues en el corazón, el elemento de fuego divino dentro del corazón, hay dos aspectos, el aspecto de Hitzioniut, exterioridad, en oposición a esencia, y el aspecto de Pnimiut, interioridad.
Oh, esperá, elemento de fuego divino. No era que no estaba, no había cuatro elementos, hablamos de los cuatro elementos. No como que constituyen las características, porque el alma animal está compuesta de sus características, es porque los cuatro elementos están interactuando. ¿Sí? De acuerdo a qué tipo de elemento está interactuando, va a salir a la luz, va a relucir una cierta característica. Pero en el alma divina, obviamente existen los cuatro elementos, pero divinos. No funcionan como agua, fuego y aire que nosotros conocemos, y de hecho por eso no habla de características a nivel, viste, como de la risa, la frivolidad, porque no está compuesto de cuatro elementos. Los cuatro elementos son... Estos son los de verdad esenciales, ¿sí? Que por ejemplo el fuego es... La llama, el alma que quiere ascender a su fuente. El agua es la sed que tiene la persona por tomarlo. Es el agua, se lo asocia a la Torah. Entonces, cuando estás conectado con la Torah, es como que estás tomando agua o comiendo pan, ¿sí? En asociación más con la tierra, que es el eje minaretz, ¿sí? Pan de la tierra. Pero los elementos tienen que ver todo con lo que es los efectos del mismo servicio Yem. Entonces, es muy distinto, ¿sí?
Entonces, el aspecto de Pnimiut. El Hitzioniut, el corazón, es el amor ardiente que se inflama a causa del propio entendimiento y comprensión de la grandeza de Hashem, el bendito Ein Sof. Al meditar sobre su grandeza y esta contemplación, da a luz un fuerte amor semejante a destellos de fuego. Y el Pnimiut, el corazón, es el punto más íntimo en el corazón, la profundidad del corazón que trasciende por mucho los niveles de comprensión y entendimiento con los que el hombre puede meditar en su corazón acerca de la grandeza de Dios, como está escrito. De las profundidades clamó a ti, oh Dios, es decir, de las profundidades del corazón. A modo de analogía, existe un paralelo en las cuestiones mundanas. A veces, hay un tema extremadamente importante alrededor del cual gira toda la vitalidad del hombre, lo toca hasta destruyendo el punto más íntimo de su corazón, haciéndole hacer cosas y decir palabras sin razón alguna. Y uno se corresponde con el otro. Así precisamente es con el servicio del corazón. Como se sabe, esto se debe a que el punto más íntimo del corazón trasciende la facultad de la razón, que se extiende e inviste en los atributos emocionales nacidos de Javada. Más bien, es un fulgor de la Jojma Suprema, que trasciende Binaidad, y en esta está investida y encubierta la luz de Dios mismo. Como está escrito, Dios con sabiduría fundó la tierra, y esta es precisamente la chispa de divinidad en cada alma de Israel.
Entonces, esperá. Vos acá tenés, dentro del corazón, la parte superficial. Siempre hablando de lo divino, ¿no? El aspecto superficial del mismo lado del corazón divino. Es ya haber meditado, haber comprendido algo. Vos, cuando uno estudia, es como que le agarra entusiasmo, ¿sí? Se emociona, se inspira por lo estudiado, por lo meditado. Más que nada por lo meditado, porque por lo estudiado se fuma muy rápido. Pero si vos contemplás lo que es la grandeza de Hashem, como distintos aspectos de Hashem, y cómo se involucra con toda la creación, etc., se genera un efecto en el corazón, pero se llama superficial porque depende de lo que estás meditando. A fin de cuentas, nace, ¿sí?, a partir de eso, y eso es lo que le da vida. ¿Sí? Cuando se, digamos, existen casos donde uno sale de un lugar y sale inspirado, pero después la inspiración se va. ¿Por qué? Porque la fuente de la inspiración se fue, o vos te fuiste de ella, pero de alguna forma no está integrándose en vos. Después está como cuando vos, al contrario, rescataste la información primero y después vas a trabajar con ella por tu propia cuenta, entonces a vos te quedó la enseñanza todavía. No es que la enseñanza te inspiró. Si a vos te inspiró, lo más probable es que esa inspiración, ¿sí?, se esfume pronto, porque la fuente de la que surgió desaparece, porque vos no sabés razonar solo cómo llegar a de vuelta a la inspiración. Ahí es donde está la mayoría de las personas. Ustedes buscan inspiraciones, ya sean líderes o textos o frases, libros, que clases que nos inspiren. Entonces no os aguantan algo a largo plazo, tipo vamos a estudiar y desarrollar y profundizar. Si no me inspiró, entonces como se frustran y no quieren saber más. Si se inspiró, y entonces ¿qué pasa? Genera una adicción también, porque quieren volver a sentir esa inspiración, y eso es lo único que importa. Que no está mal, se llama la parte superficial del corazón, siempre y cuando estamos hablando de lo divino. Pero el interior tiene que ver con clamar ya, pero estar ¿sí? Trascendiendo el raciocinio. Ya no se trata acá de lo que voy entendiendo y voy aprendiendo y voy contemplando, va generando las ganas de y la inspiración de poder acercarme a esto. Se trata de que en verdad dentro de uno, como dice, acá lo traduce en términos de viene de la sabiduría y Jojma Suprema, ¿cuál era? Era el cerebro original, ¿verdad? Todos venimos de Jojma Suprema. Lo que pasa es que pasamos por un ser listal yelut, un orden desencadenado. Aplicando ese concepto acá, si vos tenés que medir, o sea, yo, uno depende de un moré, el moré no necesariamente es más elevado que uno, pero el moré es como el desencadenamiento por el cual vos recibís la información. No es directo de tu Jojma Suprema. Entonces, eso es una forma de inspirarse, y por eso también depende de que continúes con ese eslabón, ¿sí? Lo sigas desarrollando. Pero después está que vos directamente conectás con la fuente del cual ya está dentro tuyo de origen, que es la chispa divina que todos tenemos adentro. Esa es la parte de Dios en lo alto, que es cuando ya, es el ejemplo, cuando uno ya le toca a alguien y no sabe por qué, algo le afectó mucho, y por más que la razón te dice, che, basta de hablar de esto, basta, estás muy obsesionado con este tema, sí, pero esto, o sea, te afectó todo su ser, ya hablás de esto. No sé cuándo te puede llegar a pasar una cosa así, es algo muy fuerte, muy evidente, pero hay gente que incluso se enferma. Por ejemplo, perdió el trabajo, o dejó de ser el profesional de básquet o de fútbol que fue, y su vida no tiene más sentido. Y está todo el tiempo hablando de su historia, de cómo vive de lo que él fue y no de lo que él es ahora. No puede más con esto. Lo afectó hasta su esencia. ¿Por qué? Porque su esencia era, aunque es falso eso, pero su esencia era solamente ese deporte, o esa profesión, o ese rubro, o ese trabajo. Entonces ya ahí su cuerpo empieza a desintegrarse hasta que desaparece. Solo se empieza a aislar, enfermar y todo un desencadenamiento. Porque hay algo muy, muy profundo que le afecta. El yudí, por más que Hace miles de años ya que nos fuimos de nuestra fuente original, donde estaba todo súper revelado y era evidente que éramos esto, que éramos los príncipes, los encargados de ayudar al mundo a revelar la divinidad, etc. Nos olvidamos de ese rol esencial del cual venimos. Por ende, conectarse con eso de vuelta sería algo que te des cuenta de pronto en la mitad de tu vida, por más que estés en un nivel de desarrollo social, político, cultural en el que estás bien, digamos, estoy bien, que yo, la edad que tengo, la vida que tengo, las relaciones que tengo y la economía y todo lo va bastante bien, pero bueno, sos eso. ¿Sí? Eso es como te fuiste inspirando a través de un montón de cosas que fuiste agarrando y comprendiendo, te fueron llevando a, pero eso no es el verdadero ser, tu verdadero corazón. Por dentro tenés la chispa de divinidad que dice, yo soy una parte de Conayem, no me puedo separar de él y no estoy tampoco actuando en correspondencia, esa es mi parte. Entonces, cuando se activa eso es como que ya no, es como no se puede vivir de otra forma. Estás buscándolo, querés eso, hablas de eso, estás pensando en eso, cómo adquirir eso. Entonces todo tu ser empieza a funcionar por ahí. Eso, es lo que está hablando, eso sería validarse el aspecto más interior. Ahora, ¿por qué no lo logramos todos eso?
La razón de que no toda persona logre el privilegio de este nivel de servicio desde la profundidad del corazón en un estado de primitud es que esta facultad dentro de él esté en un estado de exilio y cautiverio. Y este es realmente el estado de exilio de la Shekhinah, porque ella es precisamente la chispa de divinidad que está en el alma divina de la persona.
O sea, no es que la Shekhinah es en el templo. De hecho, cuando Hashem pide construir un santuario, ¿qué dice? Construyó dentro de ustedes. No se aplicaba eso hasta que se destruyó. Mientras estaba construido, todos obviamente veían que ahí estaba dentro del santuario. Como Hashem había insinuado de manera literal. Es obvio que de manera literal se refería a que construyamos un santuario. Pero la excusa del santuario, el santuario es algo que vos tenés que construir para que muere dentro tuyo. Y eso es lo que se puede hacer ahora. Ese es el exilio. El exilio es que es nuestra, la Shekhinah nuestra, ese sentimiento de ser lo que somos esencialmente, está en estado de cautiverio y de exilio, no se está expresando. Lo tenemos, pero no se está expresando de manera consciente y revelado. Y eso es ir hacia el interior. ¿Y por qué no se está revelando? Porque está en exilio. Y ahora ¿sí? va a desarrollar este tema.
Porque ella es precisamente la chispa de divinidad que está en el alma divina de la persona. La causa del exilio de la chispa divina del alma es que, dijeron nuestros sabios, cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, la Shekhinah fue con ellos. Esto es así porque la persona ha investido lo más interior de su corazón en aquel aspecto del universo que es la contraparte opuesta a la santidad, a saber, en las vestimentas sucias, las cuestiones mundanas y pasiones de este mundo, denominadas por el nombre de Babilonia. Este exilio se corresponde con el prepucio, que cubre el pacto y el punto más íntimo del corazón. Al respecto está escrito, y circundaréis el prepucio de vuestro corazón.
Bueno, primero que nada, Babilonia no es un lugar físico. Babilonia corresponde a la palabra Simevalver, que es confusión, ¿sí? Es algo, un estado de distorsión, donde no se comprenden ciertas cosas. De hecho, el Talmud Babli está desarrollado de una forma que es muy confuso, porque ellos mismos están discutiendo por un lado para el otro, pues dicen, ah, no, pero al final encontramos otra cosa que decía que esto y todo se rebate de vuelta. El Yerushalmi, en cambio, es otro tipo de Talmud que es más lineal. Es recto. Se va hablando de las cosas tal cual y se termina en un punto muy, muy corto. El Bablito es una confusión, pero es donde estamos nosotros. Entonces, el Babilonia siempre, hay también varias canciones que aluden a esto, como Babel, el sentido de confusión, de exilio. ¿Sí?
¿Qué tipo de canciones?
Las canciones buenas de reggae. Y también otra cosa, el prepucio. ¿Dónde está el tema de circuncidarse? ¿Cuál es el propósito de la circuncisión? Lo más obvio es, bueno, sí, al niño hay que circuncidarlo, es, sí, que hoy en día se descubrió que dentro de todo es bastante higiénico y saludable. Pero también tiene que ver con un prepucio, porque Hashem alude, que es un pasuk, es circuncidaréis el prepucio de vuestro corazón. No era solo el prepucio del, ¿sí?, del órgano masculino. Hay otro prepucio. Que eso es el exilio. Es producto del exilio. ¿Qué? Nosotros ya estudiamos sobre vestimenta. Vos imagínatelo como un traje. Nosotros somos, siempre fuimos el mismo y siempre dentro de nuestro está siempre disponible esa chispa divina para poder salir a relucir. ¿Qué es lo que hizo que no estemos ahí? sea, es como que estamos en el mismo. Nosotros ahora estamos en el Ganeden, pero pusimos bloques para impedir que verlo. ¿Sí? Nos vestimos con vestimenta sucia. ¿Qué son esos bloques? Los pensamientos sucios. Es decir, empezamos a pensar en cosas que no tienen que ver con el propósito divino. Y con eso armamos toda una línea. Imagínate, todo un mundo creamos en base a esto. Que ahora hasta pensar en dejar de estudiar en el tipo en el sistema, no, es como, sos un rebelde. O sea, salvo que seas un super, tengas una super idea comercial, antes de que existan startups como hace esta, la generación de eso, nadie se iba a ir de la línea común de, no, educate lo que te dijeron tus padres, tipo una profesión o un negocio en el que te metieron y ya está. No existe, no sé, inventarte algo nuevo. No hay manera. O sea, ese es un loco o un alejado. Imagínate todo. ¿Cómo llegamos a que eso sea la verdad? Porque empezamos a desarrollar en nuestra mente, se generó un Babel. En nuestra lengua fue Babel. Babel también cambió las lenguas. El hebreo empezó a cambiarse en distintos idiomas. Entonces la gente ya no se entendía. No ven el idioma original. Entonces el perro ya no es Kelev, que significa y que tiene todo corazón, culo lev. Entonces nadie sabe qué es un perro, porque perro no significa nada. P-E-R-R-O, no tiene ningún significado. Entonces tenés que empezar a hacer una ciencia que estudie el perro. Y Adam ya lo sabía. Pero no tenés que... el perro es lo que se ve, está igual. Se llama lo que se ve. Así funciona el perro, eso es lo que es. Después, se llama de acuerdo a su función. No, es un nombre de etiqueta, Spike, Pikachu, le ponés cualquier otro nombre. Que no tiene nada que ver con su esencia. Entonces, el origen era todo muy claro. Se empezó a confundir porque se desarrollaron las lenguas mal. La gente empezó a pensar en ideas foráneas. Y empezaron a construir sociedades foráneas. Con otro tipo de leyes. Leyes propias, leyes tiránicas, leyes ateas, leyes inmorales. Es increíble. Si vos lo ves de esa forma, estamos en el mismo lugar de donde empezamos. Solo que nosotros nos alejamos por cambiarnos de ropa. Entonces el pacto estaba claro, el pacto que es alude al miembro masculino, que es el Brit, pero el Brit no es el miembro. Nosotros, ¿qué pacto estamos haciendo con los circuncidados? Estamos descubriendo el pacto. El pacto estaba dentro de nuestro corazón y hay que descubrir, sacarle las capas, el prepucio que está en el corazón, que es la insensibilidad a ese pacto que nosotros habíamos afirmado con Hashem, de ser socios con él en la creación, de hacer una morada para él. Nos olvidamos eso. No solamente de manera consciente en pensamientos, pero eso es la manera superficial en la cual nos vestimos. Es como Adán apenas pecó, que hizo fue a buscarse ropas. Y le preguntó, ¿dónde estás? Obviamente es preguntarte dónde estás, porque te estás vos mismo, te estás vistiendo, ¿dónde sacaste la idea de que estás desnudo? Y a diferencia de otra forma de vivir. Sos así. No tenés que ocultar lo que sos. Con otras ropas. No necesitas algo ajeno que te muestre quién sos. Vos ya sos lo que sos y no viniste perfecto. Es muy. Y ya hoy en día está bien. Ahora suena muy lindo, pero muy difícil salir de ahí porque estamos construidos de esa forma. Ya incluso defendemos ya esa postura actual nuestra y solo vamos a ir avanzando de acuerdo a que no interfiera en nuestro. ¿Viste? Y no sintamos que estamos desapareciendo en nuestra identidad. Pero el exilio ya es abismal, porque estamos hablando de todo el mundo está en eso. Y estamos todos metidos en eso. Y entonces, y hay una mitzvah de, primero, retornar con Tzedaká, que es la que está todavía desarrollando, porque la Tzedaká tiene que ver con esto. Y, pero en principio ahora, el circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a armar. Esa herramienta, construir esa herramienta de liberar el prepucio. Él va a explicar eso, porque qué es la circuncisión.
Ahora bien, en la circuncisión hay dos etapas, milá, que es escisión, el corte, y periá, que es destapar con el descubierto, que respectivamente quitan el grueso prepucio y la fina membrana. En el prepucio del corazón, que la Torah similarmente nos ordena circuncidar, hay análogamente deseos burdos y sutiles que se corresponden con los dos tipos de piel. Estos dos tipos de deseo mundano requieren respectivamente milá y periá, y si uno realizó la milá sin periá, es como si no hubiera circuncidado.
Eso lo dicen de los árabes, que los árabes hacen una parte pero la otra no. que no es la misma circuncisión como la gente piensa. Y cambia, cambia totalmente, por lo menos ahora que lo va a explicar, es como si no hiciste circuncisión.
Pues después de todo, el punto más interior del corazón continúa cubierto por una vestimenta de fina arpillera. Esta es un estado de exilio y cautiverio. Ahora bien, en cuanto al corte del prepucio mismo, está escrito: y circuncidaréis el prepucio de vuestro corazón, vosotros mismos. Mas la remoción de la membrana fina le es cosa difícil al hombre, y sobre esto está escrito que con la llegada de Mesías, Dios tu Señor circuncidará tu corazón.
Claro, es como hablamos una vez, me parece que vos puedes lograr por tus propios medios abastecerte para no tener más problemas de comida en tu vida, ni en el mundo, ni de pobreza, pero no puedes eliminar la necesidad de eso. Eso Hashem es la segunda etapa de la circuncisión. Él te pide que el prepucio saques. El prepucio es la capa más gruesa y tosca que hay, que es la que está en tus manos corregir. Pero después está la parte fina, el sentirte yo, viste ese yo que termina siendo más grande por...
Entonces, los árabes tienen razón.
¿Eh?
Los árabes tienen razón.
Sí, bueno, pero no está hablando del miembro, está hablando del corazón. Con respecto al miembro hay que hacer las dos cosas. Entonces ahí no tiene razón. Pues ahí sigue estando, de hecho, a nivel higiene, a nivel... Si vos no sacaste la... Es algo muy... No sé si lo viste alguna vez. O sea, yo fui a una circuncisión de adulto, entonces más o menos estuve más al tanto. No es que lo miré. Pero sí vi, y me dijo el chico que, cosa, que claro, él antes con el prepucio tenía que limpiarse adentro, porque es como una piel sobre la piel, es decir, que cubría una parte del miembro, y si vos no lo lavás, empieza a juntar roña y se arma, se puede infectar. Y él siempre tenía que estar, viste, cuidándose de eso, porque si no había picazón, empezaba a haber hongo, qué sé yo. O sea, uno dice, claro, es como que yo ni lo viví porque de chiquita te lo hacen, ¿entendés? Ese mundo. Pero, ¿qué pasa? Si vos descubrís eso, queda lo que es. Ya se ve, listo, sacaste esa capa, pero quedó, es como hay una membranita, o sea, según qué cuchillo usás, sale. Es que algo muy sutil, como una pequeña piel, que todavía se nota que es de otro color a la parte anterior, coso, y eso es lo que es la segunda parte. Porque una cosa, vos sí, listo, sacaste, hiciste el corte, pero no destapaste eso que se hacía que se junte todo el... la mugre y la... Entonces el mundo, digamos, de la salud y eso, se tendrían que armar los dos tipos de pasos. Eso es propio de la ciencia de la Torah, es decir, la Torah trae todo esto, la forma como se sacan estas cosas, antes de que se descubra que es antihigiénico no hacerlo. Y en el corazón es solamente el prepucio. Porque esa línea muy fina, no sé, en el color, ya más complicado de resolver. ¿Sí? Cuando uno ama a Hashem, dice la Torá, vos amás a Hashem, pero sos vos quien lo está amando. ¿Cómo sacás ese vos que lo está... Él te pidió que lo ames, entonces, bueno, vos hiciste tu parte. Yo llegué a tener un amor, pero, claro, el que ama... Si yo estoy amando a Hashem, quiere decir que Hashem es una cosa y yo soy otra. Y después, ¿cómo salgo de ahí? ¿Entendés? Él tiene que ayudar a él. Porque bueno, vos si no dejás de amarlo, porque ya no. Si vos dejás de amarlo, como para evitar ser vos quien lo ama, entonces ya no lo amás, tenés que volver a amar. Y si lo amás, te sentís cada vez más siendo alguien que lo ama. De hecho, adquiriste algo más en vos, que es el amor a ese, a ese, a esa entidad.
Resiste.
Claro, es como es un show un poco más grande. Y eso ya es, bueno, la parte más fina, que es donde... Por más que uno intenta llegar a
el
eso.
Error de programación.
Sí, no, eso es magia. En verdad, por eso uno termina pidiendo magia. Es imposible que vos digas, ya estoy bien. En el memoria está el que se aislaba de todo y llegaba a un nivel elevado. Pero ¿qué pasa? No le interesaba el bienestar del pueblo. ¿Cómo no te va a ir? Es imposible. Si vos amás a Shem, el avión vio el otro día que leyó. Si vos amás a Dios, tiene que, y a Dios ama al pueblo. Si vos amás a la gente, quiere decir que estás amando a Dios. Porque Dios ama eso, entonces vos estás amando lo que Hashem ama. Él es el amor, digamos, él es el amor por el pueblo. No es que él aparte tiene muchos amores, uno es el pueblo. No, él es eso, el amor por el mundo, por la nación. Si vos no amás a las otras personas, quiere decir que vos no estás amando a Hashem, porque él es eso, el amor hacia las otras personas. No es cuestión de espejismo, de reflejo. Entonces es imposible que estés haciendo un camino en el cual cada vez te haga sentir más superior y en soledad. Algo está fallando. Es por eso al final terminás pidiendo en cualquier situación de felicidad y alegría del pueblo de Israel, siempre hay algo que se rompe, que se destruye al final, la copa, la casa, siempre se recuerda de Beit HaMikdash, en todos lados. ¿Por qué te meten en esa parte incómoda cuando ya estás bien, estás disfrutando el exilio en su plenitud, koshermente hablando? Porque esa no es la verdadera falta de quitar la pequeña membrana esa que es, ya no estoy más en exilio. Si vos no te sentís más en exilio, estando en exilio, no estás mal, estás en un proceso, pero tenés que eliminar lo que causa el exilio en sí, porque vos no eliminaste lo que causa el exilio. Eliminaste tú, es decir, tu participación en el exilio ahora es inferior. ¿Sí? Lograste desapegarte de seguir apoyando el exilio con tus malos pensamientos, tus malas palabras y tus malas acciones. Listo, ya no, es como que ya no pagas más impuestos, no le das más plata al gobierno. Pero no eliminaste la causa que hace que todos estén dando de plata al gobierno, que es el gobierno en sí. El exilio es algo que sigue estando, por más que uno pueda vivir la vida y refugiarse en ese gueto espiritual. O sea, te tiene que interesar, incomodar, que todavía falta eso. Quizás en vos no lo puedas lograr más, te dedicas a los demás. Cuando uno siente que uno ya no sabe cómo trabajar con uno mismo, si no encontrás a alguien que te ayude, te guíe y todo, porque es lo más probable que si ya llegaste a ese nivel, y si solo te falta magia, entonces solo te falta magia. Magia significa que todos lleguen por lo menos donde vos estás. Es la conclusión última, es empezar a dar todo eso al otro y contagiar lo más posible a todos los demás. Es imposible que no te acerques a los demás, que no tengan ganas de interesarte en el otro. Como hay muchas expresiones, que tu plata sea tan preciada como la plata del otro. ¿Qué me importa si el otro gana o pierde plata? Que te tiene que interesar, porque si su plata es para trabajar por el servicio a Yem, y él está fallando en eso, no le está yendo bien, quiere decir que él no va a poder refinar y trabajar con eso. A vos te tiene que molestar, porque eso hace que se atrase la redención para todos. Pues él no está cumpliendo con su parte, entonces tendrías que prestarle plata, ayudarlo a que logre. Mirá qué visión. No se trata de mi plata que yo me gané, te la tengo que dar a vos, que sos un vago y que la perdiste o que tuviste mala suerte. No, es que, no, uy, bueno, te pasó algo, quizás es justamente para que vengan otros a ayudarte, a hacerte de respaldo. Nosotros te cubrimos, somos una sociedad. Entonces tu plata es, si vos estás con una plata que todavía no estás usando, dásela al otro que la puedo usar para refinar, igual es como si vos lo hubieras hecho. Porque es lo que para eso sirve. Pero este pensamiento es muy fácil hablarlo. Hablarlo ya lo logramos hacer.
Suena lógico.
Y suena coherente.
Por el momento.
Pero hay que cambiar un paradigma gigante en uno. Porque a la hora de la realidad, cuando llega el momento de sacarla de tu bolsillo y ver, y aparte de entenderlo y ser consciente de eso, ahí falta algo que cortar. Ahí falta la circuncisión. Porque no está la sensibilidad esa. Está el entendimiento de Baruch Hashem, se puede ya entender esto gracias a estos libros. Pero de entenderlo al hecho práctico de realizarlo, cuando llegue el momento, cuando llegue el momento de esa necesidad, ahí no está el corte que uno tiene que hacer. Entonces, ese es el exilio. El exilio está es como todo es lo mismo, es el mismo mundo. Siempre hay plata, hay movimiento y trabajo, hay amistades, hay todo lo mismo. Lo que cambia entre el exilio y la redención, que incluso en hebreo es así, que entre Golá y Geulá es una Aleph. Ser consciente para qué está, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este exilio. O sea, es lo único. Es ser consciente del que lo creó y cuál es el propósito. No hay más. No hay uno espera que se abra, viste, la tierra y salgan los ángeles y todo esté bien y estemos todos disfrutando como una droga. No es así. Es el trabajo de verdad. Es ver, conectarte con los demás de verdad. Ver el propósito de cada elemento, vamos a poder ver cómo Hashem está creando las plantas y las piedras, todo está hablando lo divino. Poder ver eso, es ya de por sí es maravilloso poder interactuar con la vida de una manera agradable y consciente de que todos somos uno, de manera real, que se expresa en distintos contextos, se expresa distinto. Cuando habla de plata, se expresa de esa forma. En cada una de las cosas que habla la Torah te cambia el paradigma de esa cosa que estás haciendo. Entonces estamos en el lugar correcto, no tenemos que irnos, o sea, no es ahí a dónde ir, es, no, ahí a dónde ir es adentro de uno, donde está el problema. Obviamente hay un exilio real físico que es la diáspora, que se llama, viste, la diáspora literalmente, haber nacido de un territorio específico, que eso es verdad que hay que restaurar, porque está claro que la base central y sede de toda esta influencia e inspiración debería ser en el Yerushalayim, ¿sí? Con el Beit HaMikdash, que es uno, viste, es como que lo uno apunta, porque eso es verdad, eso es como un, eso es el exilio ¿cómo se llama? Territorial, como se dice, que hoy en día no existe más. Porque vos podrías volver. O sea, hoy todos los Yudín pueden ir tienen a dónde ir ahora. Pero eso ya se terminó. Ahora, el Rebbe habló en los últimos años que el exilio ahora es interior. Antes, siempre fue interior y también territorial. Pero ahora es solamente interior. Solamente interior, que tan interior que dentro de nosotros mismos como sociedad Yudín, no. Con respecto a las naciones, ya todos buscan, ¿viste? Tienen una búsqueda espiritual. Hoy en día tienen muchos centros de ayuda, de terapias, de yogas y de caminos que los llevan a ser mejores personas. O sea, con el tiempo, si vos le das tiempo a esa sociedad, eso es lo que va a ser el futuro. Van a ser todos buscando algo mejor porque ya quieren eliminar toda la toxicidad de la
Lo agarran todo
medicación.
ya y no funciona.
No, es que tanto, yo me acuerdo, antes de empezar, digamos, de por sí en Yeshiva o en un camino de Torah, yo le decía a todos mis compañeros, o sea, yo iba a un centro donde se juntaban toda gente de muchas culturas y religiones. Y se veía, era una hermandad, o sea, éramos una unidad, más allá de que cada uno lo entendía de otra forma, pero realmente la gente está buscando a Hashem sin decir Dios, es como al yo superior, ¿viste? A la
Al
sabiduría
universo.
infinita, al universo, al infinito, a la luz infinita, lo que sea, no importa cómo lo llaman. Pero antes no existía ni siquiera eso, porque había un ateísmo y paganismo tremendo, idolatrías construyendo esto, todos los rascacielos eran ídolos. Por eso esto de desarrollo, el desarrollo del ser humano. Eso hoy en día, Baruch Hashem, hay mucha gente que ya es un movimiento minoritario, ¿sí? Porque no está dentro de las obras sociales ni de universidad, está bien, pero ya se puede lograr, porque ya está dentro del sistema. Pero ese exilio ya no está. Está el exilio nuestro, de nosotros, es sentir la sensibilidad.
Pero para desarrollar ese interior es importante el contexto en el cual uno se mueve.
Es muy influencia. Unos.
Y no era solo Israel, darlo.
No, es procurar amistades, digamos, positivas y un entorno positivo.
Aparte de ver cómo funciona la vida, la naturaleza.
Pero por eso hoy en día es más fácil viajar. No es solamente ir a vivir a la montaña, solamente te haga sentir incómodo, porque en un momento vas a querer ir a la ciudad. Es una necesidad obvia del ser humano. Entonces, pero sí te dan acceso a eso. Es decir, hoy en día es fácil, te vas una escapada, porque se llama hoy en día escapada, ya no, ni siquiera son vacaciones. Y cuando vos ves eso, te sensibilizás un poco más, es una forma de escuela, y después volvés, pero para hacer tu labor mejor. No es para drogar, por eso no es para buscar inspiración, ¿sí? Es para realmente vivir de esa
No,
forma.
equilibrio, no digo vivir en la montaña,
No,
pero
eso.
ver algo en la naturaleza.
Es que sí, lo que pasa es que hay gente, no podés decir tampoco que ese es lo único,
No,
porque claro, hay
no,
gente que nunca lo vio y sin embargo adquirió esa sensibilidad. Es más común ver esa sensibilidad en el norte y el sur del país, porque es donde hay menos urbanidad. ¿Sí? Entonces se nota que la gente es mucho mejor persona, se los ve. O sea, no sé cómo lo hicieron, no puedo decir solo por la naturaleza.
sí, allá en una parte se puede, así eso de verlo allá, podés verlo en el colectivo, obvio.
Obvio, es más complicado igual. Por eso, lo que es complicado eso. Pero no es. Hoy en día. Nuestro trabajo es verlo en el colectivo, no verlo en la naturaleza. Porque ver la naturaleza es un medio para un fin. Verlo en el colectivo es el fin. Vos lograste meditar en Hashem mientras estás con todo el ruido del colectivo y cuando el colectivo está yendo tarde donde vos querés llegar y donde están insultándote en tu cara y todo, y ver ahí, conectarte con ese punto de Shehá Platit en ese momento, es todo. Acabás de revelar la divinidad de ese entorno. Se acabó. Ese es tu trabajo. No tenés que ir a ningún lado. Ah, bueno, pero yo me gustaría igual estar pata para arriba en una montaña. Sí. De vuelta, esa es la parte superficial del corazón que todo busca inspirarse, pues no sabe cuál es el propósito. Pero está claro que todo eso fue para. ¿Viste? Uno dice, yo ya viajé. Es como, hay gente que vive de lo que ya hizo, ya está. Eso es suficiente para que yo no tenga ganas de volver a buscarlo. Pero es muy difícil llegar a ese nivel. Estamos hablando de autoabastecerte con solo lo que ya viviste o meditaste o lo que tenés a disposición acá. Es nuestro trabajo. Eso está claro. Por eso vinimos a las ciudades, fundamos urbanidad. Y de hecho, gente como que no le gusta vivir acá, está acá. Y no sabe por qué se demoró acá. Está como demorada. ¿Viste? Está como, no salió todavía tu avión. Por más que uno quisiera irse. Yo también me pregunto todos los días, ¿por qué sabiendo todo lo que hay afuera, porque lo viví y sé dónde realmente me gustaría como ideal de vida estar?
¿Dónde?
Está claro que no acá.
¿Para saber dónde? No.
No, yo viví en lugares donde dije, esta es mi casa. Bueno, yo, no sé, por ejemplo, yo viví en España,
España.
yo tenía, en media hora tenía, si ya me aburrí de la montaña, tenía lago. Si ya me aburrí del lago, tenía bosque. Si ya tenía el bosque, había playa. Si no quería ni eso, tenía nieve. Y si no, tenía desierto. O sea, y pasabas por todos los problemas de las estaciones, la alergia en primavera porque volaba polen, las langostas en el desierto y la secadez, en el invierno te congelaba vivo, y todo,
¿En
o
qué
sea,
parte de España?
Granada, en el sur.
El sur.
Pero no importa, es un lugar, listo, y había terremotos, pero también había, o sea, había todo en un mismo hábitat, es un lugar muy parecido a Israel, por eso muchos judíos vivían ahí originalmente, muy parecido en todo aspecto,
¿Y hay
Massachusetts.
comunidad ahí?
Yo era. Y encontré gente que también.
Inquisición total.
Sí, pero ahí hace poco escuché que había un miñano oculto. Pero no sé, fue un ashmuá, un rumor. Porque, bueno,
¿Miñano oculto? ¿Tipo
como
místico?
que había. No,
¿O
no, no, no.
no?
Gente que sí sabía que iba a ir, pero obviamente no iban a. Nada, ni. O sea, se juntaban. ¿Viste? Me parece. Así escuché, pero. Me suena muy raro.
¿Y te irías? No.
Bueno, yo intenté ir allá, o sea, para, incluso para,
Ahí
porque se había
buscando.
ocurrido una idea, no, buscaba, no, un hostal, pues había muchos israelíes que como veis parece Israel, sí, pero en otro idioma y aparte, digamos, es muy hippie el lugar, todos venían con sus guitarras, podías vender en la calle gratuitamente, viste, los manteros, ahí es legal,
Claro.
de hecho todos vivían de eso.
Ah, hacer un Beit Jabal para israelíes.
Sí, como hacer de paso, entonces, nada, bueno, no importa, toda esa idea al final no.
Todavía.
No importa, más allá de si esa es la intención o no, es un lugar que ya está de por sí refinado durante años.
Perdón, muchas gracias. Te pasaste, nos vemos.
Nada, de gusto yo. Pero no es la. O sea. Bueno, de vuelta, todo eso es un trabajo que se hace con respecto al entorno. Que eso sigue funcionando y se sigue expandiendo y el judaísmo sigue estando en lugares donde no hay. Pero el problema sigue estando adentro de nosotros, más allá de eso. Eso hoy en día no es la misión principal, pues la misión principal, eso ya está por todos lados. Ya, incluso en internet, ni siquiera tenés que ir a un lugar. Vos abrís desde donde vos estás, en cualquier lado, solo, en el espacio exterior, empezás a estudiar, y empezás a educarte, y empezás a observar, y empezás a entender las leyes, empezás a hacer lo que tenés que hacer. Pero después va a quedar en el fondo esa insensibilidad que uno tiene que trabajar consigo. Poderlo entender y poderlo sentir. Y eso te lleva a todo un cambio. Entonces, esa es la idea por la cual apunta acá en esta carta, ¿sí? Como que es equivalente para todos en cualquier situación esté. Seas el rabino del lugar o seas el que no sabía que había un lugar así en tu ciudad. Y no, y el que está en la naturaleza y el que no le aplica esto. Es una misión global a nivel interior. Ya que paralelo a lo otro, ¿sí? Continuamos.
Por eso también el Mesías vendrá cuando Israel en general sea sorprendido o desprevenido. Su venida es la manifestación del punto más interior que es global a todos los judíos y asimismo la salida de la Shejiná global de la comunidad de Israel por entero del exilio y cautiverio por siempre jamás. Similarmente, cada chispa particular de la Shejiná, inherente en el alma de todo judío individual, sale momentáneamente del exilio y cautiverio durante aquella vida momentánea que es la plegaria. Durante el servicio del corazón, de lo profundo del corazón, del punto más interior, que se despoja del ocultante prepucio y se remonta a lo alto para pegarse a él con fiera pasión en el espíritu de la frase, en aras de tu vida. Y en esto también el hombre puede ser considerado como estando en un estado de Esef Adad, desprevenido o distraído, para decirlo de alguna manera, pues este estado trasciende el Dad del hombre y su meditación acerca de la grandeza de Dios.
Mirá, hay muchos que interpretan, el Mashiach va a venir, no se pueden hacer cálculos de su llegada y estar pensando en él. ¿Por qué? Muchos dicen, no pienses en el Mashiach. ¿Por qué? Porque va a venir cuando estés pensando en él. Viene cuando estés desprevenido. Ese Hadat. En hebreo, sí, literalmente se traduce, cuando estés, es decir, que estés pensando en otra cosa. No, el Alter Rebbe que no traduce, no que no estés pensando en eso, que hayas trascendido eso. Ya no estás meditando y llegando a entenderlo de manera racional y de manera, viste, como que estoy en el proceso de entender inspirándome, sino te hayas conectado con el punto que trasciende toda la lógica y la razón, el punto esencial. Cuando vos trascendiste eso, liberaste la chispa de tu interior, ¿sí? Lograste sacar, hiciste el prepucio, liberaste el prepucio, ahí esa es la parte donde el Mashiach aparece. Dentro de uno y después como comunidad global entre todos. Ese es el SJ, trascender el DAT. Para eso hay que entender primero cómo entrar en el DAT. Esto es parecido a Purim. En Purim también hay que trascender el DAT. Dice, hasta que no reconocer, hasta que no puedas discernir entre bendito Amán, bendito Mordejai y maldito Amán. ¿Viste? Bueno, obviamente te da una ayuda esto, embriagate, porque dice embriagate para eso. Porque ¿quién puede lograr eso en un día? Tienes que embriagarte. Pero la idea es hacerlo en todo el año. Si vos en todo el año estarías trabajando con ese embriagate, digamos, lograr dejar de ver el bien y el mal como una antítesis, ¿sí? Confusa, que escuchas una cosa y después tenés que hacer otra y es una hipocresía constante de tu vida, ¿sí? Porque sentís algo pero tenés que hacer lo contrario. Cuando vos trascendés eso, eso Purim trasciende la era mesiánica. Ya, incluso en la era mesiánica, que muchas de las mitzvot no es que no van a hacerse más, sino que no van a ser mandatos, no van a ser mitzvot en sí, porque todos lo van a hacer por la naturaleza. Entonces ya no es alguien que te dijo que hagas algo. Eso es lo que dicen, que se van a anular y revocar las festividades y mitzvot, pero Purim no. Porque Purim, toda la idea de Purim es trascender eso. Trascender ese tengo un cerebro que me manda hacer algo a mi corazón y que después yo pueda actuar en base a eso. Entonces lo trasciende. Te conectás con la fuente original, la cual es obvio que vas a hacer así. Y esa es la idea de acá. Es que va a venir cuando pase eso en uno.
Entonces,
que cuando uno esté distraído significa trasciende el dar del hombre y su meditación acerca de la grandeza de Dios.
Más bien, es una suerte de obsequio concedido por Hashem desde el cielo, de la radiación del semblante supremo, como está escrito. Haga Dios brillar su semblante hacia ti, y como está escrito, y el Señor tu Dios circuncidará, es decir, quitará la insensibilidad de tu corazón. Pero es bien sabido que el despertar desde lo alto resulta solo en respuesta al estímulo desde abajo, como una elevación de Main Nikvim, aguas femeninas, como dijeron nuestros sabios. Ninguna gota de lluvia desciende arriba sin que dos gotas correspondientes asciendan primero de abajo. Por lo tanto, el hombre debe realizar el comienzo de esta milá por sí mismo. Remover el prepucio del corazón y las cáscaras gruesas y finas que visten y cubren el punto más interior de su corazón, siendo este punto más interior un amor a Dios en el espíritu de la frase, en aras de tu vida, estando este amor a Dios en exilio en medio de las pasiones de este mundo.
Nuestro trabajo no nos preocupe que después este camino nos haga ser más arrogante, o sea, más sentir nuestro shock por Hashem. Porque tenemos un shock peor todavía hoy en día. Exacto. Que es el de que esté involucrado en amores ajenos, en amantes que no son tu esposa, por decirlo así. Lo primero es remover tu trabajo es dejar de tener pasiones y cosas por otra que no sea Hashem. Y si ya lograste ese amor a Hashem, bueno, esas dos gotitas que ascendieron, como el vapor que asciende de la tierra, hace que después llueva desde arriba, que es lo que uno busca. Nosotros vivimos del vapor, no tomamos agua del vapor que asciende, sino de lo que desciende. Entonces necesitamos llegar ahí, a estimular. Esas son las aguas femeninas que habló antes sobre los tzadikim, ¿te acuerdas? Los Benei Aliá. Es una especie de Benei Aliá que es posible a nosotros. Es decir, asequible a nuestra idea, y no necesariamente porque seamos tzadikim. ¿Cómo logramos esa remoción?
Estas pasiones físicas existen a sí mismas en el espíritu de la frase en las de tu vida. En aquel aspecto del universo que es la opuesta contraparte de la santidad, como se mencionara antes. Y esta remoción del prepucio espiritual se logra dando caridad a Yem del dinero propio, que es su vitalidad. Especialmente en el caso de la persona cuyos ingresos son restringidos y está muy oprimido en este momento, pues cuando da de su vida misma.
A ver, esperá. Viste que dijo que vos tenés que lograr ese amor de en aras de tu vida. ¿Cuál es la contraparte en aras de tu vida que uno está viviendo para las pasiones del mundo? Entonces, la plata que vos ganaste para adquirir tus pasiones, que es tu vida misma puesta ahí porque estás horas y horas trabajando, ¿sí? De tu tiempo, tu vida, estás dando tu vida en tiempo equivalente para ganar una pequeña recompensa, para adquirir los placeres de este mundo que vos te interese. Si vos tenés que ir a la parte de la santidad de eso, la tzedaká es el medio. ¿Por qué? Porque como vos pusiste tu vida, vos no podés cambiar tu tiempo y decir, vos no podés dejar de trabajar. Por eso es lo que la gente dice, pero yo no puedo dejar el trabajo y me la lleva en la de... O sea, claro, era de tu vida, dejar, poner mi vida a disposición de eso. Eso es una forma muy radical. Pero la forma más asequible a todos, a cualquiera, es así que vos invertiste tu corazón, tu concentración, tus facultades, tu personalidad en un trabajo que después eso se comprimió y se transformó en moneditas y dinero. Ese dinero contiene tu vida misma. Y por más que vos necesitás esa vida, ese dinero para seguir con, comiendo y bebiendo y adquiriendo los placeres, si cuando vos lo entregás, está dando tu vida. Es en aras de tu vida. Por eso dicen que amar a Hashem con todo tu corazón es un nivel. Amar a Hashem con toda tu alma, y después Rashi interpreta amar a Hashem con todo tu mucho, es con tu plata. ¿Tu plata más elevado que tu vida, tu alma y tu corazón? Sí, porque tu plata está invertido todo. Con la plata que vos ganaste, la plata que vos ganaste, no la plata que vos heredaste, la plata que vos ganaste, que la ganaste con el sudor de tu frente, con tu vida, pensalo, toda tu vida está ahí. Y por eso la gente la aprecia tanto, porque está investida la energía de la persona ahí. Y el darlo, estás entregando tu vida misma. No sé cuántas horas trabajaste durante todo el tiempo de la semana para esa plata, estás viendo cómo se la está llevando a alguien que no lo hizo. Entregaste toda tu vida. Ese es el puente. Ese es el cambio, es el prepucio, sacar el prepucio. En su forma más simple y aplicado en la tzedaká. Obviamente, porque la tzedaká es lo más fácil al mismo tiempo, porque es, digamos, fácil a nivel. No tenés que mover, o sea, vos tenés plata en el bolsillo, lo que ganaste. Y por otro lado, es lo que trasciende todo, es lo máximo de todo.
Esto es particularmente así si se mantiene con el esfuerzo de sus manos.
Sí,
pues es imposible que en su trabajo no haya involucrado con frecuencia el punto más interior de su corazón. Lo profundo de su corazón, como es el hábito del mundo cuando las personas están abocadas a sus negocios y similares. Así ahora, cuando sin escatimar dispensa de los frutos de su esfuerzo, pese a las circunstancias y entrega para Dios con alegría y corazón gustoso, redime con ello su alma el abismo. Es decir, redime el punto más interior de su corazón que está en un estado de exilio y cautiverio dentro de la gruesa o fina kelipá. Pues así está escrito, cuida tu corazón con la misma con la máxima vigilancia. Cuida tu corazón de todo Mishmar. Y Mishmar significa prisión. Así, por medio de esta entrega de caridad, el punto más interior del corazón es redimido ahora de las fuerzas del mal en las que había estado cautivo. Esto explica también el término peria, el que sugiere periat hau, quitar, saldar una deuda. Pues el individuo en cuestión se había endeudado y sometido a las fuerzas del mal que habían gobernado en él sobre el punto más interior del corazón.
Es maravilloso. Saldar una deuda en hebreo es hacer una priá, una circuncisión.
¿Una deuda con quién?
Saldarla, en general, bueno, habla de la expresión saldar una deuda,
sí,
con alguien.
¿Con quién es?
¿Cómo? Vos tenés un...
Se había endeudado y se metió a las fuerzas del mal.
Claro. Endeudado significa que vos habías, ¿sí?, dispuesto a poner a disposición
tu energía para el material.
Claro, entonces estás en deuda con Hashem. Porque todo eso era para Hashem, te lo había prestado, ¿sí?, esa vitalidad para que vos hagas algo por su propósito. Ese fue tu contrato y el pacto que vos hiciste, y te empezaste a gastarlo en otras cosas. Te empezaste a endeudar. ¿Cómo saldás la deuda? Agarrás todo eso que te dieron a cambio de lo que vos entregaste, que era lo que Hashem te había dado a vos. Hashem te dio plata, Hashem te dio energía, facultades, entendimiento, hasta el punto más íntimo del corazón entregaste en ese trabajo. Porque seguro que en algún momento del trabajo pusiste todo tu ser en él, hasta que te olvidaste todo lo demás. Entregalo, ese dinero que fue a cambio de eso. Ahora que es con tu mano esto. Esto es darlo. Y devolviste, saldaste tu deuda. Hiciste esa circuncisión. Destapaste el aspecto más profundo de tu corazón, estaba metido en la plata. ¿Te acordás que hacía el Rebe? Repartía, vos decías, ¿qué tipo de...? Si vos conocés al Rebe en los últimos años, era solamente repartidores. Eso es lo que veías. Y vos ves videos, cientos de gente, y uno me preguntó una vez y dice, qué vergüenza, ¿no? Tenés que mostrar a un tipo que reparte dinero. Eso es todo lo que es él. Bueno, claro, después de 50 años de estudio, cuando vos te das cuenta de cuál es la posta y posta posta, vos le decís esto ahora y decís, estaba haciendo lo más grandioso de la historia. haciendo, no solamente él haciendo todo, sino que él todo lo que le daba al gobierno por su pensión, por haber trabajado para armar cosas, porque él era ingeniero naval, entonces armó ciertas cosas para apoyar a la armada, en inteligencia. Entonces ganó tenía una pensión del gobierno, lo tenían como un, él tenía un estatus de como de presidente. Si había un juicio, por ejemplo, contra él, tenían que ir los jueces a verlo, a él no tenía que ir al juicio. Era considerado como un rango de presidente en el mundo, o sea, en el mundo de Estados Unidos. Pero más allá de eso, esos millones o esas miles que ganaba, y todo eso lo entregaba al pueblo para que vos despierte, que vos esa plata. Sí, obviamente la gente cambiaba ese dólar por un dólar propio, que es el que uno invirtió su vitalidad, y lo daba.
¿Cómo?
Él mostraba cómo era, él te daba algo para que vos, con ese dinero, casi el dinero de Rebe en sí, que tenía la energía de Rebe, sí, pues daba de su vida misma, porque eso es de lo que él vivía, vos dabas de tu dinero, no ese dinero en sí que él te dio. Claro, ese te lo guardás, pero das del otro. O sea, el gasto lo haces. El gasto, y más todavía. A veces te decían, andá y duplica. O sea, esto para duplicar o para... Claro, y imagínate todo eso expandido por todo el mundo haciéndote de acá, todo el mundo dando de su vitalidad misma. Están todos viviendo en lo que más... todo el destape se está repartiendo por todo el mundo. Es una misión impresionante. Es la más simple que hay, pero al mismo tiempo es la más inteligente. Todos estaban capacitados, todo lo que tiene brazos puede hacer eso. Y hoy ya se hacen los intercambios de fondos con un clic, pues ni siquiera tenés que darlo en la mano el billete. Entonces se puede hacer masivas donaciones por todos lados. Y es un sistema... Bueno, entonces Priyat Hov, que es Priya, viene de saldar la deuda. Estás quitando la deuda. ¿Por medio de esto?
Por medio de esto podemos comprender el significado de la frase citada antes. Y sus antes espiritualmente cautivos serán redimidos por medio de acá. Esto es...
lo que habló al principio.
En estos términos también podemos comprender el significado de la frase citada antes. Rectitud o caridad irá y alej ante él. Lefana, la palabra lefana comparte su raíz con primiut. Y alej comparte su raíz con olajá, conducir. Pues la tzedaká conduce al punto más interior del corazón hacia Yem y entonces dispone de sus pasos hacia el camino de Dios. Como está escrito, y caminarás por sus sendas. Y asimismo iréis tras Dios, vuestro Señor, con toda su realización de los mandamientos y con su estudio de la Torá, que es el equivalente a todos ellos, pues todos ellos ascienden a Dios por vías del interior del corazón que se revelan mediante el servicio de acá, y este ascenso es más intenso y llega mucho más alto que su ascenso a Dios, por medio de lo externo del corazón, que es un ascenso que nace solo de la contemplación y la comprensión de la divinidad por parte del hombre. Sin una iluminación del semblante desde lo alto, sin un estado en el que el semblante está oculto, sino en un estado en el que el semblante está oculto, pues el semblante supremo no ilumina hacia abajo, salvo por un estímulo iniciado desde abajo, a través de un acto de caridad que es llamada paz. Y este es el significado del versículo que dice, Él ha redimido mi alma en paz. El versículo habla expresamente de mi alma. Esta es también la razón de que la caridad sea llamada paz, porque de acuerdo a la enseñanza de nuestros sabios, en virtud de la caridad se hace la paz entre Israel y su Padre Celestial, a través de la redención de sus almas, que son realmente una parte de Dios, de las garras de las fuerzas del mal. Esto es especialmente así en cuanto a la caridad que se da para la tierra de Israel, pues ella es realmente la caridad de Dios, pues es encaminada a un sitio en el que el nombre divino está revelado, una tierra en la cual está escrito, los ojos de Dios, tu Señor, están constantemente en ella. En este espíritu también está escrito, y mis ojos y mi corazón estarán allí en todo momento. Es esta caridad para la tierra santa la que nos ha sostenido para redimir la vida de nuestras almas del consejo de aquellos que buscan repeler nuestros pasos. Y esta caridad nos sostendrá por siempre para disponer nuestras almas en la verdadera vida de la fuente de vida, de modo que seremos iluminados con la luz de vida. Que Dios hará brillar su semblante con nosotros. Sela. Amén. Así sea.
Bueno, está escrito en 1777 que muchos se estaban yendo a vivir a hijas y vino a Israel. Toda esta carta, había que ya han escrito la de acá, bueno... donde más aplica la tzedaká, si vos tenés que elegir, obviamente, primero aplica a tu familia, a tus vecinos, a los que están más cerca, a los pobres de tu ciudad, etcétera, pero principalmente es a los que están en Israel. Si vos, por ejemplo, no tenés todos, o sea, a quién o qué, principal es lo de Israel antes que cualquier otra cosa. Que es donde, a fin de cuentas, el corazón de Hashem está ahí. O sea, fíjate que cuando se dijo que el corazón principal está ahí, es como que vos estás dando de tu vida misma, ¿sí? Y estimulando esa de acá para que se despierte el estímulo, está el corazón, el interior del corazón de Hashem, ahí. Y que se revela ahí también la máxima revelación, que es el punto esencial de Hashem, en esa tierra. Que eso más siempre va a ser más profunda que otras tierras, por más que venga Mashiach y todo. Es como que todos, ese es el final, después la de acá, que ya de por sí redime tu cautivo interior, la deuda que uno tiene con Hashem dentro de uno, después en Israel encima lo duplica mucho más, la salida del exilio. Por eso es tan importante, viste, todo lo que se hace ahí, el desarrollo de ahí, a fin de cuentas colabora mucho más con por eso se desarrolla tan rápido, todo lo que pasa ahí, es producto también toda la de acá y todo lo que se da de afuera. O sea, nosotros vinimos a trabajar, en verdad, para acá está el trabajo, qué sé yo, pero para vos invertiste tu vida acá, estás en deuda con Israel. ¿Por qué no estás trabajando ahí? ¿Por qué no estás ahí en el servicio militar o ahí pagando impuestos? Si estás pagando impuestos a otros reyes, sí, pero de esa vida misma yo doy para que ahí florezca. Y con eso saldás la deuda, tanto con uno mismo que está en deuda con Hashem, como con la tierra de Israel en sí. Te aplica, esto es, lo abarca todo, es la máxima finalidad. Y el salir del exilio. Que a fin de cuentas, que acá lo expresa, él ha redimido mi alma en paz, porque el alter ego salió de la cárcel, estaba leyendo el Teilim, ¿sí? Que del link en versículo dice, él ha redimido mi alma en paz. Y continúa, ¿no? Pero en la mitad de decir eso, ahí cuando estaba diciendo ese pasuk, le anunciaron que iba a salir libre. Entonces se agarró de esta frase, cada vez que cae también la fecha esa de su liberación, pero en general en el hasidismo, esta es la frase que como el eslogan principal de todo, el hecho de habernos redimido en paz, haber redimido al líder, que es el cerebro, que abarca a todos, y si todos, la forma es la tzedaká, es una especie de tzedaká de lo alto que le está dando a la persona. Bueno, uno no se puede librar de su propia cárcel, si también que lo saque. Y eso es la tzedaká que hizo Hashem digamos, el cerebro, y así influenció a todo el pueblo, que todos de esa forma salgan en paz, que es con la tzedaká. Y eso nos va a redimir. Eso dice, en el ansia de acá acelera la redención.